Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Enseña las cosas de Dios es normalmente a quien vas a imitar. Cómo te las enseña y cómo traslada el conocimiento de Dios es lo que se practica por tu vida al día de hoy. Cuando vemos esta serie de teología versus filosofía, aprendimos que teología es una palabra compuesta de dos. Esto es el estudio de Dios. Y cuando uno empieza en los caminos del Señor, tiende uno a aprender las cosas de sus maestros. Cuando uno es miembro de una congregación y la congregación ha tenido varios maestros, uno aprende de todos estos maestros. Cuando una persona está en una congregación y aprende de una manera, decide moverse a otra ciudad o a otro país y tiene un nuevo maestro y un nuevo entorno de iglesia, pues entonces ya aprende también de esa manera. Y cuando una persona viaja y ha estado en varias congregaciones y ha sido miembro de varias congregaciones, de varios maestros, de varios predicadores, entonces uno aprende de cada uno eso. Lo que practicamos y lo que somos el día de hoy es un resultado de la manera en que nos enseñaron la fe que recibimos de aquellos que nos enseñaron. La teología realmente es ella. La teología es el estudio de Dios. Si cada persona tuviese su propia teología, tuviese su propia forma de actuar, su forma de conocimiento bíblico, qué confuso es. Imagínate tú si no tuviéramos una regla o una palabra o la palabra de Dios y cada quien nos enseñase conforme ellos piensan, pues como miembro sería muy confuso porque estaríamos recibiendo de cada quien eso. Bueno, precisamente en Colosas ese era el problema. El problema es que había mucha influencia, no solamente dentro de la iglesia, dentro de las prácticas de la iglesia, también había mucha influencia dentro de la sociedad en la que vivían, de la filosofía que practicaban, de las costumbres que tenían y todo pues llegaba a causar mucha confusión. Al final del día, hemos aprendido que cada persona va a practicar lo que quiere practicar. Muchos realmente no le van a dar una gran importancia a la teología o a lo que dice la palabra de Dios. A través de la vida que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que hay gente que tiene mucho conocimiento, pero por el conflicto de intereses que tiene con familiares, decide simplemente no aplicarlo. Así que su convicción es muy vana, es muy superficial. Hay otros que, que estudian mucho y que son muy fariseos en cuanto a la palabra de Dios, se dicen ser celosos, pero siempre he dicho que detrás de un fariseo se encuentra un closet lleno de esqueletos de pecados en una persona. Y luego están aquellas personas que realmente quieren seguir a Dios, quieren agradarle a Dios, quieren hacer las cosas que Dios manda. Y por lo tanto buscan por sí mismos ello. Y al buscarlo encuentran lo que Dios dice, no por parte de una persona, de un maestro, de un predicador, sino lo que Dios quiere y lo tratan de poner en práctica. Tal vez eso es lo que quiere decir Juan cuando habla en Apocalipsis 1:3, cuando dice, bienaventurado el que lee, pero también el que guarda las palabras de esta profecía. No la convicción de un predicador, no la convicción de un ser humano, no la convicción de un maestro, no las prácticas de otras personas, sino la convicción misma. Entonces, vamos a llegar a morir y vamos a seguir viendo esto. Esto no es algo nuevo, es algo que se va a seguir propagando, es parte de la idea. Entonces, cuando vemos la palabra teología o el estudio de Dios, tenemos que entender que el estudio de Dios va más allá de simplemente, es interesante la clase. Es interesante la clase, es más interesante y nada más. Tenemos que entender que tiene que ir más allá de un simple, es interesante la clase. Es cómo este estudio de Dios para mí es un tesoro o para ti es un tesoro y cómo lo puedo aplicar en mi vida. Cómo lo voy a llevar a aplicar en mi vida de tal manera que mi práctica tendrá coherencia con el conocimiento que yo he recibido por parte de Dios. ¿Okay? Si yo solamente voy a seguir la corriente de este mundo o la corriente de algunos hermanos, entonces no sigo mi propia convicción, sino que simplemente soy seguidor de alguien más. Y como dijera el Señor Jesús, un ciego guía a otro ciego y por lo tanto los dos van a caer al hoyo. Por lo tanto es importante que nosotros mismos en una forma individual en la iglesia y especialmente en nuestras casas como cabezas del hogar digamos, ok, esto es lo que yo entiendo por parte de Dios, esto es lo que yo comprendo por parte de Dios, voy a tener la convicción al respecto y voy a practicarlo. Y es difícil, porque reitero, tiene que ver con esa parte del conflicto de intereses, y especialmente en la familia, o a veces en el trabajo, o a veces en los beneficios personales. En Colosenses capítulo 2, por lo tanto, se encierra estas palabras de parte de Pablo, el cual nos dice de una forma muy especial que toda la iglesia ha aprendido directamente de ellos, de los apóstoles, cómo debemos de vivir o la expresión que él tiene es cómo debemos de andar. Mira, si tú ves, por ejemplo, ahí en el capítulo 2 y lees conmigo, en el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea, ¿cómo la hemos recibido? Bueno, reiteramos, muchos la han recibido de varias personas, de distintas congregaciones, de distintos maestros. Entonces, cada quien a su forma de interpretación y muchas veces a su forma de conveniencia va a practicar lo que piensa que va a hacer. Y otras cosas simplemente no las va a tomar en cuenta y las va a quitar. ¿Okay? Entonces, para este tipo de personas, el mensaje que voy a decir no va a hacer efecto en tu vida. Porque realmente no es como que es la primera vez que hablamos de esto. Entonces, quiero enfocar el tema para aquellas personas que sí normalmente toman esto en serio y dicen, sabes que esto es de Dios y ahora lo voy a aplicar porque siento que no es el hermano, sino siento que es Dios el que me está diciendo. Voy a andar tal y como él y como él anduvo. El versículo 7 habla de dos palabras. Dice, arraigaos y sobreedificados en él. O sea, los dos ejemplos que pone el apóstol Pablo, el primero tiene que ver con la agricultura y el segundo tiene que ver con la construcción. La agricultura y la construcción. O sea, son ejemplos sencillos, ejemplos que se deberían de entender. La primera tiene que ver con la palabra arraigados, una palabra que indica, y yo creo que todos podemos entender cuando hablamos de raíces, yo creo que todos podemos entender lo que significa arraigados. Una palabra que se utilizaba en el griego como rizo y que significa establecer, afirmar, plantar y sobre todo causar que haga raíz. Causar que haga raíz. ¿Por qué es importante que haga raíz? Todos aquellos que tenemos algunos árboles en casa, algunos huertos, nos damos cuenta que la raíz es importante porque la raíz determina el buen crecimiento del árbol. Por ejemplo, en el jardín del Getsemaní, cuando talan los olivos desde el tiempo del Señor Jesús, los talan los romanos para que no reconstruyan la ciudad, pero los olivos que ves todavía ahí, por la raíz volvieron a nacer. So, la raíz es muy importante. Entonces, cuando hablamos de la raíz, hablamos de cómo podemos, de todo esto que hemos aprendido por parte de Dios, cómo lo podemos arraigar. Porque el consejo de Pablo es arraigados. ¿Arraigados en qué? Si leemos unos versículos antes, ahí en el versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Hablábamos y decíamos, el conocimiento es lo que recibimos por parte de Dios, no quiere decir que lo entendemos. Que yo puedo ir a una lección, a una clase en la universidad, o en la escuela, en la high school, y yo puedo tener una clase. Y tal vez cuando conteste los exámenes, que para mí nunca me gustaron, los de diferentes opciones, A, B, C, D, porque creo que es una forma de mal educar a una persona, porque de alguna otra manera le está dando ya la respuesta. De nada sirve, o sea, a veces le atinan, pero ¿qué pasa si es escrito? Dinos lo que piensas. Eso te da a entender que mucha gente sabe la información, sabe cuál es la respuesta, pero sabe la gente o entiende la gente el proceso. Y es lo que está diciendo Pablo. Es rico aquel que tiene este entendimiento, estas riquezas, como dice el apóstol, de pleno entendimiento. ¿Por qué? Porque si yo conozco algo y yo lo entiendo, no hay nada que me va a mover porque voy a tener raíz, voy a estar arraigado. Pero si yo conozco algo y no lo entiendo, ciertamente va a ser desarraigado. Pónganos separador ahí, iremos a Efesios capítulo 4. Cuando vemos esto, todos los que vivimos aquí, que es en la parte final del Valle de los Tornados, como se dice en Estados Unidos, sabemos que aquí puede haber tornados en cualquier momento. Y en apariencia podemos observar grandes árboles que parecen nunca poder caerse. Y algo que nos sorprende, tienen hojas, están grandes, están fructuosos también. Y algo que nos sorprende es que cuando hay un tornado, a veces los desarraiga, los arranca desde abajo. Y la pregunta es, y luego ves otros árboles mucho más tiernos, más sencillos, y dices, ¿pero por qué esto no los desarraigó? O sea, tenía que ver con el agua, con la humedad que tenía el agua, o tenía que ver que la raíz no era muy profunda, ¿o qué? Así que es una cosa interesante. Cuando hablamos de vientos o huracanes, ¿verdad? Dice ahí en Efesios capítulo 4, en el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. O sea, ¿cómo llegaremos todos a la unidad de la fe? A llegar a pensar todos una misma cosa es un gran reto, ¿no? La iglesia está para eso, para que ayudemos a las personas que se les complica, pues los llevemos hasta llegar todos a una misma fe, a creer, a entender y a practicar una misma cosa, que es algo muy, muy, muy confuso. Entonces dice ahí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y utiliza la palabra viento. Y es claro, es bueno que utilice la palabra viento, porque el viento puede desarraigar, puede quitar o puede mover. Vivimos en la ciudad de los vientos y todos sabemos lo fuerte que son los vientos, pueden ser los vientos empezando el mes de noviembre hasta el mes de febrero. O sea, son vientos que te pueden arrastrar, que te pueden llevar. El hecho de que no haya montañas en toda el área del estado permite que los vientos lleguen con la más fuerza posible que puede existir. Entonces, todos estos vientos que existen son varios. En el caso de los Colosas, eran vientos, como dice ahí, de doctrina. ¿Qué es una doctrina? Es una comprensión que alguien llega a tener. Es un conjunto de leyes, de mandamientos y de estatutos. Por ejemplo, les decía yo que hablaba con los jóvenes y hablaba de las distintas religiones y denominaciones que existen. Y ciertamente cuando alguien no está versado o no está enseñado o no sabe, pues no sabe la diferencia. Pero, ¿qué pasa cuando alguien conoce pero no entiende? ¿Puede uno conocer las religiones? Sí. No quiere decir que las entiende. ¿Qué pasa cuando uno conoce y entiende? Por lo tanto, tratará de cuidarse de las doctrinas o de los vientos de doctrinas que esto puede llevar. Pero estos vientos de doctrinas, dice ahí, o el viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar, y vamos a utilizar esta palabra engaño, una palabra clave en la lección, tiene que ver con qué es engaño. O sea, hay hombres, dice ahí, que tienen estratagema. ¿Y qué es estratagema? Simplemente estrategias. Una estrategia es un plan que se ha puesto y decimos, ok, así es como le vamos a hacer para engañar a la gente. ¿Qué es engaño? Engaño, podríamos decir, es decirle a alguien una mentira, y si yo le digo a alguien una mentira, puedo hacer que esa persona haga lo que yo quiero. Entonces, la Biblia nos dice que hay muchas doctrinas y que las doctrinas traen un viento, y que si una persona no tiene raíz, una persona va a ser desarraigada. Entonces, estas doctrinas se han hecho en forma estratégica y las doctrinas tienen el objetivo de engañar. Y un engaño es el resultado de una ¿qué? De una mentira. Entonces, si ves, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 44, dice ahí, Juan 8, 44, dice acerca de la mentira, dice Juan 8, 44. Cuando habla Jesús a los judíos, quienes se decían ser descendientes de Abraham, pero no aceptaban a Jesús como el Mesías, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre, ¿qué? De mentira. Si entendemos esto, entonces decimos que la mentira es hija, el resultado, el conocimiento, la doctrina diabólica. Cualquier cosa que está basada sobre una mentira tiene el propósito de engañar. Y cualquier cosa que es mentira es realmente un resultado diabólico. El hecho que todo el mundo crea en la mentira, el hecho que todo el mundo haga algo, no significa que están bien. El hecho que la gente practique ciertas cosas no significa que están bien. Y incluimos miembros de la iglesia, iglesias, predicadores y ancianos. O sea, tú tienes que saber la diferencia en que el hecho que todos lo hagan no quiere decir que es verdad. Eso es lo más importante que debes de entender. Número dos. Cuando hablamos de la idea de por qué todos lo hacen, es por distintas formas y distintas maneras y distintas estrategias. Algunos lo hacen diciendo, bueno, nosotros lo hacemos porque vamos a evangelizar de esa manera. Entonces, es ilógico decir, voy a sacar a gente del mundo haciendo cosas del mundo para que vengan a la iglesia. O sea, tomas un engaño y una mentira y le dices, vengan a la verdad a través del engaño y mentira, y después, y esto está mal. No, pero esto fue lo que usaste para traerme. Es ilógico. El hecho que todos lo hagan no quiere decir que está bien o que está mal. Cuando hablamos de arraigar algo, vemos, por ejemplo, el concepto de la semilla. Y si viéramos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando se habla acerca de la parábola del sembrador. Y creo que es una parábola muy apropiada para esto. Mateo capítulo 13, en el versículo 3. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a ciento, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces luego en el versículo 18 les explica Jesús lo que significaba la parábola. Y habla de que la primera semilla, dice ahí, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, ¿cuál es el conocimiento? La semilla. ¿Es suficiente la semilla? No. Porque ahí dice, recibe la semilla, pero alguien no la entiende. Si ves la importancia del entendimiento, el entendimiento es la capacidad no solamente de tener la información, sino cómo se procesa. No solamente de memorizarte la respuesta A, B, C, D, E, sino de saber por qué. Eso es más importante, hermanos, aún en un grado, que poner las respuestas correctas. Porque el entendimiento permite que nunca se le olvide a alguien algo. Si me enseñas y lo entiendo, nunca se me va a olvidar. Esto funciona por esto, por esto, por esto, por esto. Ahora, el entendimiento dice ahí, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mi convicción no puede ser trasladada a ti como se traslada, por ejemplo, en AirDrop o vía Wi-Fi, ello. Mi entendimiento no puede ser así. Yo te estoy dando el conocimiento ahorita, pero yo no te puedo dar mi entendimiento. La gente me dice, ¿cómo le haces, hermano, para esto? Es que yo no te puedo dar eso. ¿Okay? Yo te puedo dar el conocimiento, pero de ti va a depender si lo vas a entender o no. Si vienes con la actitud de que, bueno, ya otra vez, y cierras, a veces ni el mismo conocimiento recibes. Entonces, el entendimiento es la idea principal de cómo voy a procesar esto, y mi entendimiento es lo que a mí me da convicción. Es lo que a mí me da convicción. Yo no tengo dudas de lo que hago, de lo que practico. ¿Ok? Porque si tuviera dudas también peco, porque el dudar es pecado, dice la Escritura. Entonces, cuando yo veo todo el mundo, hermanos, todo el viento a través de grandes doctrinas arrastrándome, como viene un tornado, si yo estoy arraigado en la palabra, en Jesús, voy a poderme sostener hasta este viento. Si a mí me interesa, por alguna práctica que yo voy a hacer, tratar de entender algo, voy a pedir a Dios sabiduría, quien la da, y al dármela, voy a ponerlo en práctica. Si a mí no me interesa, no voy a hacer nada al respecto. O sea, esto es algo individual, algo individual. Pero sí que hay una gran responsabilidad sobre las cabezas del hogar, porque sus hijos tienden a tener muchas preguntas y porque como ellos no tienen el entendimiento, van a ser guiados por tu entendimiento, por tu entendimiento. Entonces, dice ahí la palabra de Dios, ¿qué pasa con ellos y no la entiende? Dice, viene el malo, la arrebata, dice, de su corazón y este fue el que fue sembrado en el camino. O sea, si tú ves, dices, ok, ¿por qué en la iglesia viene gente y se va gente? ¿Por qué en la iglesia muchos creen en Jesús y luego se van? Bueno, porque no entendieron. Porque no entendieron. Esa es la primera razón. Número dos, versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, o sea, entre piedras, este es el que oye las palabras y al momento la recibe con gozo, dice ahí, pero no tiene raíz en sí, arraigados, dice Pablo. ¿En qué? En el conocimiento y en el entendimiento, que es una riqueza, arraigados. ¿Eh? Entonces, ¿quiénes son estos? Bueno, tienen mucho gozo, dice la Escritura, pero no tienen raíz. ¿Por qué no tienen raíz? Sino que es corta, de duración, pues al venir la aflicción o persecución, por causa de la palabra, ¿qué? Tropiezan. Entonces, ¿de quién viene persecución? El día de hoy en la persecución puede ser virtual, puede ser laboral en el trabajo o puede ser familiar. Esas son, podría yo en poner categorías, el tipo de persecución que puede haber. Si viene por parte de la forma virtual, muchas veces preferimos tener ciertas amistades en forma virtual y mejor no hacemos nada. Yo no digo nada, no veo nada, no pienso nada, no hago nada, como los monitos que tienen en la figura, no oigo, no veo, no hablo. Número dos, cuando viene por parte laboral. Okay. En el trabajo, hermanos, se está convirtiendo en un caos de políticas. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, si mi convicción está firme, no voy a hacer nada que vaya en contra de mi convicción. Y esa es la ventaja que tenemos en Estados Unidos. No tenemos que hacer nada que nos proteja de nuestra religión. Eso es sencillo. Ese es el punto sencillo. Número tres. Y la parte es familiar. Y creo que esa tiene mucho peso en nosotros. Porque la parte familiar es, si mi familia lo hace, tendré el valor de decirles que no. Si mi familia lo practica y me empieza a presionar y a veces a manipular emocionalmente, tendré el valor de decir que no. Y entonces, esa persecución muchas veces, hermanos, es lo que hace que una persona no se arraigue en ello. ¿Y por qué no se arraiga? Porque la aflicción o la presión los hace tropezar. Los hace tropezar. Todos somos arrieros, decía el dicho, y en el camino andamos. Entonces, todos vamos caminando, hermanos. Yo puedo caer, tú puedes caer. Esto es algo que es algo normal, sin importar la edad. Pero la persecución siempre va a haber. Esto es algo que tienes que acostumbrar hasta el día que muramos. Puede ser virtual, puede ser laboral o puede ser familiar. Siempre va a haber eso. Luego viene la tercera parte, porque no se arraiga, y dice ahí en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ve, el conocimiento de Dios es una riqueza, son tesoros. Pero por otro lado también hay riquezas humanas. Y entonces lo que dice aquí es que el afán, el estrés, la preocupación, ¿qué es lo que empieza a hacer? La preocupación empieza a hacer que no se pueda arraigar y que no pueda dar fruto. Y tal vez el árbol va a estar en pie, pero no va a dar fruto. El punto de esta es que se hace infructuosa, porque a causa del afán de este siglo, y dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces tenemos las tres razones por las cuales no hay. Por ejemplo, si hablamos de un gran viento de doctrina en la forma de iglesia, es el evangelio de la prosperidad. Si tienes dinero es porque eres fiel, y no siempre es así. ¿Okay? No siempre es así. O sea, porque aún a Jesús le ofrecieron la riqueza. La riqueza tiene un engaño, tienes que saber cómo se manejan para saberlas manejar. Si hablamos de otras doctrinas, podríamos hablar de doctrinas que apoyan la mentira. Entonces, cuando vemos Colosas, hermanos, si regresamos a Colosas, este es el gran problema que tenían ellos. Que muchos de ellos, para andar en Jesús, tenían que dejarse engañar o quitar del engaño, perdón, de ellos mismos. O sea, no engañarlos. O sea, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Hay veces, no es malo, hay veces en ciertos lugares se hacen como debates, ¿no? Y se ponen un foro, se ponen varias personas y cada persona te da el punto de vista, ¿no? Y te dice, ok, se hace una pregunta y a veces ellos no están de acuerdo y dicen, ok, y la persona empieza, bueno, es esto, y te da un argumento. Luego viene la segunda, un argumento, y tú vas a decidir cuál es el argumento que más se aplica a ti. Pero tienes que tener mucho cuidado, hermanos, porque si somos honestos con nosotros mismos, a veces tomamos el argumento que más nos beneficia. Y eso es el peligro del engaño. El engaño es, imagínate tú que aceptemos el engaño y que ahora nosotros nos estemos engañando a nosotros mismos. Y hay muchas formas de engañarse a sí mismo, hermanos. Estoy bien, no está mal. 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 Una forma muy sencilla es cuando un hombre va manejando, ¿va? Y se pierde, ¿no? Y le dice a la mujer, ¿vas bien? ¿Ya nos perdimos? No, voy bien. ¿Y eso por dónde voy a salir? ¿Ah? Entonces, no os engañéis a vosotros, ¿qué? Mismos. Todo lo que el hombre sembrare, ¿eso también qué? Cosechará. Con el tiempo te vas a dar cuenta que no te puedes engañar. Todo lo que haces trae una consecuencia. Y lo vas a ver tú. No me alegra la consecuencia, pero no la puedes anular. No puedes sembrar para la carne y cosechar vida eterna. No puedes sembrar para el espíritu y cosechar corrupción. O sea, es una regla divina. Arraigarse indica, me voy a arraigar en la verdad. Y para arraigarme en la verdad, voy a tener que desechar todas estas cosas que están basadas en qué, hermanos, en el engaño y en la mentira. En Colosenses 2, por lo tanto, en el versículo 5, dice, ahí en el versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. ¿Por qué diría Pablo eso? Tal vez diría Pablo eso porque hay veces nosotros nos detendríamos de practicar ciertas cosas si Pablo estuviera presente. ¿Me entienden? En todos los medios, en la parte virtual, en la parte laboral y en la parte familiar. Esto es, si Pablo estuviera presente, tal vez no practicaría lo que hago, porque sé que me va a exhortar. Entonces, yo me engaño a mí mismo porque practico cosas que sé que están mal. Y la manera en que yo me engaño es, si yo restrinjo a Pablo para que no me vea, no me voy a sentir mal, porque Pablo no me ve. O en pocas palabras, no va a haber alguien que me diga que estoy mal. Y eso es engañarse a sí mismo. Si lo que yo practico es el resultado de un entendimiento de la palabra, no está mal. Pero ¿qué pasa si lo que yo practico es el resultado de la falta de entendimiento? Entonces, no solamente estoy mal yo, está mal con todos los que los practico. Y cuando vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Hay veces todas las enseñanzas que recibimos sirven como un eco en nuestra mente, ¿va? Y están ahí. ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿Te acuerdas lo que te dije? A veces Dios con su espíritu está, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces, esa parte es la parte que dice Pablo, no se te olvide que aunque no estoy contigo en el cuerpo, en el espíritu estoy contigo. Y lo que haces lo puedo ver. ¿Cuánta gente hace como si Pablo no existiera? Y más que nada, como si Dios no existiera. Dice ahí en el versículo 5, dice, gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Yo le decía a la iglesia apenas en Houston, le digo, si Pablo viera cómo nos comportamos en nuestra vida privada o en nuestras casas, nos estaría mandando una carta a cada quien. Era, ahí va, una, dos, tres, cuatro. Porque sus cartas fueron el resultado de lo que observó o de lo que alguien observó en cuanto a la manera de andar en Cristo. Y luego dice el versículo 7, arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe, dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y luego viene este punto, hermanos. Mirad que nadie os engañe. O sea, es un llamado a qué estoy haciendo, a quién estoy escuchando. Hay lo que podríamos llamar un evangelio diluido. Y el evangelio diluido es, todos saben cuando las cosas se diluyen, ¿no? A veces venden miel en algún lugar y la miel nunca se echa a perder. Es uno de esos productos de alimenticios que nunca se echan a perder. Pero luego cuando la miel como que se empezó a echar a perder, es que no era miel. O sea, la diluyeron. ¿Me entiendes? Esa es la gran diferencia entre algo y otra cosa. Diluir indica, hermanos, quitar la esencia principal. Yo ese siempre he dicho, hablo acerca del oro como una forma de chafa, ¿no? Y hablamos acerca de lo que es la fantasía. A mucha gente que es muy, muy exagerada en su atavío, a veces se ponen muchísimo oro, pero nada de eso es real, es fantasía. Entonces, le digo a la gente, tú vives en una fantasía. En tu mente estás rica en tu fantasía. Cuando hablamos de la fe, por lo tanto, hermanos, mirad que nadie os engañe. ¿Qué te presento yo? Y lo voy a hacer a través de un argumento, ¿ok? Yo qué gano, Ricardo qué gana, en enseñarte algo. O sea, ¿qué beneficio me trae a mí? Porque a diferencia de McDonald's, era, según los resultados, me daban un bonus en marzo. Y era muy buen bonus, era hasta 8% de mi salario principal. Entonces, pero de ti no gano nada. Entonces, yo no recibo ningún beneficio de lo que tú practicas. Esa es la primera parte. La segunda parte, ¿por qué tendré que insistir tanto en esto? Porque lo que estamos tratando de hacer es arraigarte y sobreedificarte. Por eso lo hacemos. Por eso lo hacemos. Arraigarte y sobreedificarte. ¿Con qué familias tenemos más problemas en la iglesia? Con las familias que se fueron a vivir a otra congregación. Así de sencillo, hermanos. Son los que conocemos más problemas. Porque como ya vieron otra cosa, es difícil aceptar las cosas. O con las personas que han tenido otros predicadores. También es un problema. Porque ¿cómo desarraigamos, quitamos, eliminamos lo que ya se entendió? Es difícil. Porque cada quien va a aceptar lo que a cada quien le conviene. Pero si hay verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, van a buscar lo que Dios dice, no lo que vieron en donde vivieron, sino lo que Dios dice. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Mirad que nadie os engañe, dice la Biblia, por medio de filosofías, dice ahí. Y bueno, ya dimos una increíble introducción de lo que era la palabra filosofías. Pero luego viene huecas sutilezas. ¿Y qué es una hueca sutileza? Una hueca sutileza es un dicho o concepto excesivamente agudo y falto de verdad. Y falto de verdad. Es falto de verdad, falto de profundidad y falto de exactitud. ¿Por qué tenemos que ser precisos en las cosas, no? Tenemos que ser precisos porque los que son mecánicos saben, si una pieza del carro en el motor no hace bien su engrane, si no está precisa, eventualmente, aunque el carro ande, eventualmente va a dejarlos en el camino. So, la precisión tiene el propósito, hermanos, de que funcione bien la maquinaria. Es el propósito de la precisión. En la Biblia, cuando hablamos de filosofías y huecas sutilezas, hablamos de ideas, conceptos, ideologías que son faltos de verdad. Que son faltos de verdad. Mucha gente dice, mira, es que es más importante el amor que la doctrina. Y no es así, hermanos. ¿Ok? No se puede amar sin la doctrina. Es una gran corriente que existe ahorita en el mundo religioso. O sea, es que hay que amar, no decirlo. No, es que, porque si hablas del amor, mucha gente no entiende lo que es el amor. ¿Qué es el amar? Estamos viendo esto en la serie de los miércoles. La doctrina es tan importante como el amor, porque sin la doctrina no sabes amar. Si la iglesia fuera de cómo yo me siento, cómo nos sentimos, la pregunta sería si el sentimiento que tenemos es espiritual o es carnal. ¿Es espiritual o es carnal? Una hueca sutileza entonces viene a ser ¿qué? Una dilución, una decepción o un engaño. Eso es lo que es, hermanos. Una dilución, decepción o engaño. Esto es, todo el mundo ahora tiene muchas prácticas. ¿Qué decido yo? ¿Qué decido en mi familia? Cuando Pablo me dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Cómo se mueven estas decepciones, engaños y ilusiones? ¿Cómo se mueven en el mundo? ¿Cómo se mueven las filosofías? Según las tradiciones de los hombres. O sea, es a través de las tradiciones que el engaño, la decepción y la dilución se mueve en el mundo. Y esto es algo bien complicado, hermanos, porque ¿cuántos de nosotros no batallamos dentro de este mundo, en el mundo virtual, en el mundo laboral y en el mundo familiar? Es una batalla increíble, hermanos. Veo algo que está mal, veo, cierro los ojos, no digo nada, no oí nada. En el laboral, es que no puedo decir nada porque... Fíjate que yo a veces pienso, podrías tú decir, es que Ricardo no me comprende porque nunca ha trabajado en estos ambientes, pero el problema es que sí te comprendo porque trabajé en esos ambientes. ¿Okay? Y entonces, en mi entendimiento, para mí era hipócrita decirle a mis empleados, a los gerentes, yo no practico esto y luego recibir los regalos. Eso es hipocresía, hermanos. Y eso requiere valor. Es, ¿sabes qué? No voy a recibirlo. No, esto me lo estás dando porque por los holidays no lo voy a recibir. No, es que es un gift card, aunque sea un gift card. Es que es de $300, en aquel tiempo evalúalo, 600, no, es que no lo voy a recibir. O sea, es convicción, hermanos. O sea, yo te comprendo en ese lado. Pero tú puedes ser como los changuitos. No veo, no oigo, no digo. Pero tal vez tú digas, es que yo no lo veo mal. Claro, pero porque te conviene. Y luego viene una pregunta que me han hecho muchas veces, hermano, pero ¿por qué dentro de la iglesia, aún de la iglesia de Cristo, ves tanto, se ves tanto esto? Le digo, es que esto se veía en el pueblo de Israel. Ves las 12 tribus y en las 12 tribus ves tribus que eran muy, muy idólatras, muy paganas y otras que no lo eran. Digo, esto es algo normal. Veámonos cada uno de nosotros como familias individuales o como tribus individuales y ves tribus más paganas que otras. Eso es lo que es, hermanos. La preocupación es si mi hijo va a ser parte de esa otra tribu. ¡Auch! Es la parte que preocuparía. Entonces, pero luego si salimos de las tribus o del pueblo de Dios aquí, vemos otros pueblos, es un caos. No hay orden, no hay doctrina, no hay disciplina, no hay amor. Esto es un caos increíble, hermanos. Como dice el libro de los jueces, ya cada quien hace lo que bien le parece. O hacen conforme ven en las naciones. Si las tradiciones son tan malas, o si las mismas no fueran tan malas, ¿por qué engañan? Es que una tradición no te hace sentir mal, hermanos. Seamos honestos, una tradición te hace sentir muy bien. La pregunta es si la tradición me engaña o no. Ahora lo que vemos es este argumento de decir, bueno, es que está mal, yo sé que es un engaño, yo sé que no es así, pero yo lo sé y lo voy a practicar de todas maneras. No hay coherencia, o sea, yo entiendo que es engaño, pero lo voy a hacer. Esto ya no es coherente. Entonces, ¿por qué Pablo insistiría en esto, hermanos? Porque ¿cuántos de nuestros hijos, cuántos de la próxima generación, hermanos, no tienen ese tipo de pensar? ¿Cómo se va perdiendo la fe de una persona a otra? Si la palabra tradición es aquella práctica que pasa de generación en generación por los hombres, ¿cómo se va perdiendo la fe de generación en generación? Se va perdiendo cuando en vez de presentar la fe, se presenta una tradición. ¿Quieres ver la historia? Jesús lo dijo en Mateo capítulo 15. Cuando Jesús ve al judaísmo, lo ve con un problema. El problema es que la tradición estaba corrompiendo los mandamientos de los hombres. Fíjate tú, en Mateo capítulo 15, en el versículo 5 y 6, leer el versículo 6, dice, ya no han de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra, ¿qué? Tradición. ¿En qué forma la invalida? Te puedo dar algunos ejemplos prácticos y breves, ¿ok? Tú le celebras a tu madre un día y la olvidas el resto del año. Así invalidas el mandamiento. Tú regalas algo el 24 porque lo tienes que hacer, no porque lo quieres hacer. Así invalidas el mandamiento. Tú te arrodillas ante un árbol y dices, no lo veo mal. Así invalidas el mandamiento. Tú te pones a pensar, hermanos, cómo se ha ido degradando la sociedad. Lo que hace 30 años, hermanos, que no se veía mal, ahora no solamente lo ven mal, es un orgullo. Si lo vemos en la parte doctrinal, ¿tú puedes imaginarte una generación después de 30 años, hermanos? Yo no recibo un bonus por enseñar esto, hermanos. Yo no recibo nada. Te lo enseño porque es algo que Dios me pide que haga. No puedo diluir, quitar parte de las cartas. Qué bueno sería que las quitara. Ahora, hay otro problema en la sociedad que se llama presentismo. El presentismo es tratar de interpretar la Biblia basado en tu presente. Es un problema real. El presentismo dice, bueno, es que todo lo que dice la Biblia ya no aplica a mí el día de hoy. Eso era otro tiempo, otro lugar, otra cultura, otra sociedad, nada que ver conmigo. Eso es presentismo. Eso es un problema. Porque si esto ya no aplica a ti, entonces el Evangelio no aplica a ti. La muerte de Cristo no aplica a ti. O sea, no puede ser real. Y mucha gente vive de esa manera, en un sistema de presentismo. Ahora, podría hablar de Navidad y podría hablar de otras cosas. Hay mucha gente que clasifica las tradiciones. Dice, esta no está mal, y esta sí está mal, y esta no está mal. Y empiezan a clasificar, hermanos. Si clasificas, vas a tener muchos problemas. Vas a tener un problema de argumento. Porque no se puede clasificar algo, hermanos, cuando algo lleva a engaño o lleva a ello. Ahora, ¿qué digo con esto? Aún Jesús dijo, dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra, ¿qué? Tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos, ¿qué? De hombres. O sea, ¿qué es doctrina? Si la doctrina no importara, ¿cómo amamos a Dios? El concepto tiene que ver no solamente con el arraigarse, sino con el concepto de la construcción. ¿Cómo se ha diluido el material de la construcción? De lo que utilizamos para construir. De lo que utilizamos para construir. Y el tiempo te va a dar la razón. Dios te va a dar la madurez, la experiencia, y nos la va a dar a todos, incluyéndome a mí, cuando hacemos las cosas a veces, hermanos, y el material que escogemos lo vemos más por el valor que por la calidad. Y entonces, cuando vemos más el valor que la calidad, a veces cometemos grandes errores. Yo tenía un hermano que me decía, lo barato sale caro. Y es una realidad, hermano, lo barato sale caro. Entonces, en la vida espiritual, como tú vas a edificar, si tú le permites algo a tu hijo que no está mal, o si simplemente, como hacen los changuitos, no ves, no oyes, no dices, porque es una forma también de enseñar engaño. Es que yo no tuve nada que ver, no, pero lo dejaste pasar. Si tú no los corriges, ¿y cuánto no necesitan los hijos corregirse, hermanos? Tus hijos lo van a hacer, tus hijos lo van a practicar y vas a perder la tercera, cuarta generación. A todos nos gusta diluir las cosas porque se hacen mucho más fácil. La pregunta es si estamos dispuestos a diluir la enseñanza divina y con ello recibir, como dice la primera carta de Corintios, nuestro propio resultado de construcción. Primera carta de Corintios dice ahí en el capítulo 3, en el versículo 14, dice, si lees del versículo 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La obra de cada uno se va a hacer manifiesta por el fuego. Muy bien, aquí lo voy a dejar, hermanos. estamos viendo esta parte de cómo se engaña al ser humano. Y lo abriré para preguntas y comentarios.